La magia es misterio. La magia es el misterio que atrae los intereses de grandes y de chicos. La magia es el secreto, lo indescifrable, lo maravilloso. La vida es magia. La muerte, en algún sentido, también es mágica. Por eso, hoy vamos a hablar de magia. De una magia muy especial, la que se produce cuando un maestro enseña, cuando un estudiante aprende, y viceversa, cuando un estudiante enseña y un maestro aprende, porque ese momento mágico, el momento de la educación, es lo que le da una trascendencia muy particular a este programa. Al pensar que, por supuesto, es la ciencia, es el conocimiento, es la habilidad, es el esfuerzo, es el estudio, es la lectura, es todo eso, pero fundamentalmente es la magia del encuentro. De eso se trata la educación, al igual que la radio, y de este encuentro que se da hoy aquí en Boca de Todos.
En Boca de Todos.
La magia es un misterio, indudablemente, un misterio por donde se lo mire, pero cuando se produce ese encuentro en el que un maestro transmite y educa a un joven, a una joven, y ese joven aprende, se produce un acto de alguna manera mágico. Y cuando eso se da vuelta y es el estudiante el que enseña, el que transmite, el que transforma a su docente, también hay algo de magia en ese encuentro. Por eso hoy vamos a hablar de magia. Vamos a hablar con dos magos que tienen mucho que ver con este misterio de la educación. Me gustaría presentarles primero a Omar Sauchuk. Él es clown, es profesor de teatro en escuelas especiales, lleva adelante distintos talleres en diferentes lugares de la ciudad y del conurbano bonaerense. Y lleva adelante un proyecto que se llama Magia Inclusiva. De esto vamos a hablar. Hola, Omar, ¿cómo estás? Silvia Bacher te saluda.
Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la hermosa presentación. ¡Qué lindo!
Es que hay algo de mágico en el aprendizaje y en ese acto de enseñar y aprender, ¿no?
Pero, por favor, la pucha, si lo hay. Estamos todo el tiempo movilizándonos y aprendiendo todo el tiempo.
¿Y cómo elegiste esta profesión que tiene que ver con ser profesor de teatro y clown en escuelas de educación especial?
Bueno, la verdad, si me lo preguntan nuevamente, tampoco voy a saber respondértelo porque no lo sé. Muchas veces esas preguntas surgen y todavía no tengo respuesta. Lo que sí
fue la casualidad.
Yo le pongo mucho al hacer. El título es el hacer. Si bien yo vengo mucho del clown del teatro, me he encontrado con situaciones laborales en donde tenía que dedicarme a trabajar. Me he dedicado a trabajar de la animación. Y de repente la animación me fue un puente a encontrarme con magos y ahí fue surgiendo todo. A la vez, cuando me recibo de profe de teatro, me ofrecen un pequeño cargo que era de juegos teatrales en un centro terapéutico de la zona de Lanús para hacer con personas con discapacidad y era totalmente algo nuevo. Sí, bueno, vamos. Y bueno, así se fue dando la cadena. Y hoy me encuentro ya hace 7-8 años trabajando en el ámbito de discapacidad en varias instituciones. Ya la magia pasó a ser algo muy troncal de mi carrera, de mi parte laboral.
¿Estudiaste solo o te formaste solo en magia o tuviste un maestro?
No, sí. Primero surge la necesidad de investigar, de ver mucho de autodidacta. Y luego sí, tuvimos que ir creciendo y avanzando. Uno de los primeros maestros fue Daniel Raleigh, un mago muy reconocido mundialmente, diría. Después he tenido otros amigos que me han facilitado el terreno, como el Mágico Ema, otros lindos amigos, Daniel Caruso, hasta ayer hoy en día, hasta el campeón del mundo, Carlos Barragán. que se suma a raíz de este proyecto de Magia Inclusiva.
Pero, ¿sabés qué? Me gustaría conocer más de Magia Inclusiva, pero para eso, si te parece, Omar, estamos hablando con Omar Sauchuk, que es profesor de teatro en Escuela de Educación Especial y mago, y director de este proyecto Magia Inclusiva. Pero le voy a preguntar de qué se trata este proyecto a Alejandro Cuervo, que es uno de los protagonistas. Es el primer mago profesional con síndrome de Down de Argentina y desde fines del año 2013 forma parte de este proyecto. ¿Te parece?
Por supuesto.
A ver si le parece a Alejandro. Hola, Alejandro, soy Silvia. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Todo bien, vos?
Yo muy bien, muy contenta de hacer esta nota. ¿Qué te parece? A ver si aprendo algún truco.
Y sí, obvio.
Contanos un poquito. Vos tenés 24 años ahora, ¿verdad?
Sí.
¿Y cuándo empezaste a darte cuenta que te gustaba la magia? Después vamos a hablar de magia inclusiva, pero primero contame, ¿cómo descubriste que lo tuyo era la magia?
Bueno, la magia es un trabajo desde que hago con Omi.
¿La descubriste de la mano de Omar?
Sí, más o menos que sí.
¿Y te acordás cuál fue el primer truco que te enseñó?
En todos los trucos me enseñó, era con la tira de boca, él se enseñó también con los colores, todo eso.
Y ahí dijiste, voy a ir por este proyecto. ¿Y cómo fue ese primer truco? ¿Te acordás de ese primer momento, Mar?
hermoso momento. Hermoso en donde fue un efecto, en donde es un efecto complejo, que es el nombre del tiraboca, y en donde yo lo convoco a Ale para que sea mi asistente, y ahí fue un clip cuando Alejandro realiza este efecto llamado papeles en la boca, como le gusta decirlo a Ale. Ahí me di cuenta de que Alejandro estaba para más que ser asistente, y realmente fue como esto, ¿no? Como la educación, el aprendizaje constante. Ahí aprendí que me estaba quedando corto con la oferta que le hice a Alejandro de ser mi asistente. Así que tengo que replantear la oferta. Y ahí Alejandro se puso con el overol de mago.
Y ahí empieza este proyecto en el 2013. ¿Es un proyecto que nace entre los dos?
Es un proyecto que nace entre los dos, lo fuimos gestando entre los dos. En sí, la idea inicial era de mi espectáculo Magomi, que yo realizo. Yo conocí a Alejandro y la idea era dar una salida laboral a personas con discapacidad. Y una de las salidas laborales que yo le ofrecí a Alejandro era de ser mi asistente en mi show. Y ahí cuando hay un clip, diciéndole, no, bueno, tenemos que ir en conjunto, tenemos que armar algo más allá. Y ahí es donde se crea Magia Inclusiva.
Bueno, ¿y de qué se trata ahora sí? ¿De qué se trata Magia Inclusiva?
Bueno, el proyecto Magia Inclusiva, el objetivo, en fin, es mostrar a la sociedad acerca de la verdadera posibilidad que tienen las personas con discapacidad. En este caso está marcado con la discapacidad del síndrome de Down, pero en general es llegar a marcar y a mostrar las posibilidades en general lo que tiene la magia. Es generar un espacio laboral, el objetivo literal es generar un espacio laboral y demostrar que se puede y cada vez que tenemos la oportunidad de mostrarnos y subir un escenario, o era un cumpleaños o era un evento ya sea social o con distintos fines, es mostrar eso, es reflejar que todos podemos, que es una parte que tenemos en otro show que queda claro en uno de los efectos que realizar, es que todos podemos, y en verdad es así, con nuestras capacidades.
Por supuesto, y quería preguntarle a Alejandro, porque aparte de ser estudiante de teatro, comedia musical, de ser clown, de ser mago, te recibiste como educador ambiental en la Universidad de Buenos Aires, en la pasantía, e hiciste una pasantía en la Asociación Cascos Verdes, ¿es así?
Sí.
O sea que tenés un montón de posibilidades en lo que a salida laboral se refiere.
Y sí, obvio que sí.
¿Y de todas, cuál es la que más te gusta, Alejandro?
Mira, yo antes iba a la primaria que tenía antes.
¿Eso cuando ibas a la primaria y después?
Y bueno, y después cuando terminé en la primaria empecé a hacer un show.
¿Y ese show fue el primer show de magia?
También, sí, ese es el primer show que hago.
¿Y ahí fue que te diste cuenta que te gustaba el escenario?
Sí, también a mí me gusta de todo, al igual que del público, a mí me gusta ese trabajo.
La verdad es que es interesantísimo escucharte. ¿Y qué? Si yo te pidiera que... Hay muchos chicos que nos escuchan en todo el país. Si vos quisieras decirle algo a ellos sobre la importancia de hacer lo que uno le gusta y de estudiar para eso, ¿qué les dirías?
Sí, bueno, de que vengan a ver eso.
Que vengan a verte. Porque vos sos un ejemplo, sos un modelo, ¿te sentís, Ale?
Y sí, yo soy un gran famoso.
Bueno, vamos a ir a verte. ¿Tienen pensados algunos espectáculos en el corto plazo, Omar, Ale?
Sí. Tenemos ahora el 27 de noviembre, nos vamos a estar presentando con otro espectáculo iluso en el Teatro La Casona, que es en Avenida Corriente al 1900, más o menos ahí, a las 21 horas. Es domingo, el lunes feriado, así que vamos a estar por ahí. Y es el mismo espectáculo que vamos a presentar para luego llevarlo a Mar del Plata, hacer la temporada de verano en el mes de enero, con el objetivo de conseguir la nominación de Estrella de Mar.
Muy bien, y bueno, ¿cómo no la van a tener? ¿Son ustedes dos y alguien más?
Somos nosotros dos y después tenemos un equipo en la directora teatral de Ilusos, Nina Ávila, luego tenemos la asistente Patricia Engel, y hoy en día nos acompaña el coach campeón del mundo, Carlos Barragán.
Bueno, casi nada, ¿eh? Ilusos, los que creen que no se puede. Ya se los dijo a todos Alejandro, de 24 años. El 27 de noviembre en La Casona, allí en Corrientes al 1900 a las 9 de la noche, van a hacer el espectáculo y va a ser como una especie de entrenamiento para ganarse la Estrella de Mar en la costa. En la costa argentina, ¿van a estar en Mar del Plata? ¿Ya saben dónde? ¿En el verano?
Sí, claro. Ya vamos a... Voy a corregir algo. No va a ser un entrenamiento, va a ser un espectáculo.
Nah, es una manera de decir, es una manera de decir a la gente que los acompañe en la previa, porque después se van a Mar del Plata por el Estrella de Mar.
No,
vamos todos a ver Ilusos, a La Casona, Corrientes 1900, a las 9 de la noche del 27 de noviembre.
Le garantizamos la misma calidad y el mismo amor y pasión.
Alejandro ¿sí? Cuervo, un placer enorme, muchísima suerte, vas a llegar a donde quieras, eso es claro, y querés llegar a muchos lugares, ya otro día hablaremos. Y a vos, Omar, un placer también, porque ustedes juntos, Omar Sauchuk y Alejandro Cuervo, nos demostraron que la magia del aprendizaje es la magia que nos transforma a todos. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el programa de educación de Radio Nacional. Un abrazo, ¿eh?
Pero por favor, muchísimas gracias.
Chau, Ale, chau, Omar.
Igualmente, gracias.
Chau, y seguimos nosotros aquí en Boca de Todos.
Los domingos vamos al aula en Boca de Todos con Silvia Bacher.
Seguimos en Boca de Todos, hoy hablando de magia inclusiva temprano y ahora de educación inclusiva. Y cuando pienso en quién me puede ayudar a comprender ese mundo tan apasionante, tan generoso, tan solidario y tan complejo que es el de la educación especial, viene a mi mente inmediatamente el nombre de la presidenta de la Fundación Infancia, Susana Re, a quien le doy la bienvenida aquí en Radio Nacional y a quien saludo con mucho cariño. Hace muchísimo tiempo que no hablábamos. ¿Cómo estás, Susana? Silvia Bacher.
¿Cómo te va, Silvia? ¿Cómo te va vos?
Bien.
La verdad que es un honor para mí que me llames y me convoques y te acuerdes de mí en este tema que es tan problemático y tan polémico en estos últimos tiempos. Y te quiero agradecer porque vos fuiste una de las mentoras que las primeras veces nos ayudó armar y a dilucidar un poco cómo podía ser la presentación y cómo podíamos mostrar a la sociedad que es una inclusión real, ¿verdad? Entonces, en principio te quiero agradecer porque siempre estuviste presente espiritualmente en todos los eventos que hemos hecho.
Hace 16 años empezaron y al principio era un lío. ¿Cómo lo organizaban? Estamos hablando de la Feria de Artes y Ciencias de la Educación Especial, que lleva adelante la Fundación Infancias desde hace 16 años, pero que no es solamente de su fundación o de su escuela, sino que convoca organizaciones sociales y escuelas de distintos puntos del país. Es cierto que hago un mea culpa que en los últimos años estuve un poco más distanciada, pero ves que siempre te tengo presente con un cariño muy grande por el trabajo y el respeto por lo que ustedes hacen. La verdad que por eso quería hoy el programa, que lo estamos dedicando a este tema, traer tu mirada. Y vos decías, en este momento es un tema complejo, siempre lo fue. También es apasionante, pero ¿por qué lo marcás con una complejidad mayor ahora?
Bueno, en este momento hay toda una corrida respecto del tema de lo que es la educación inclusiva y su diferencia con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en donde se postula la educación inclusiva como que es inclusiva respecto de la educación especial, desatendiendo que la educación especial forma parte del sistema educativo, con lo cual estamos bajo el paraguas de la educación. O sea, nuestra escuela es una escuela donde se enseña planes de estudio con contenidos curriculares que no escapan a la educación en general. Entonces, cuando se hace esa diferencia entre educación especial y educación común, realmente es una cuestión que tiene que ver más con una ficción que con lo que realmente ocurre en la realidad. Y una muestra de eso es lo que vamos a hacer en el Teatro Cervantes el próximo miércoles, en este momento, en la 16ª Feria de Artes y Ciencias de la Educación Especial. Entonces, cuando se habla de que la inclusión no está dada por la educación especial, realmente no es así. Entonces, nosotros la intención es mostrar y mostrar también la reivindicación de del derecho de nuestros niños con ciertas dificultades o con discapacidades que pueden incluirse a la sociedad de la forma que se pueden incluir, que es a través del arte, de las ciencias, del estudio, de las competencias a nivel de lo pedagógico, tanto como en la escuela común.
Ahora, ¿qué es lo que ha avanzado en estos años? Hace más de 20, 25 años que te dedicas a estos temas, en la fundación, en el colegio que dirigís y que es un
Nuestra
referente.
Escuela tiene 30 años.
Bueno, no me equivoqué tanto, ¿no? No me equivoqué tanto en el tiempo. Pero, ¿qué es lo que cambió en estas últimas 3 décadas? ¿En qué hemos avanzado en la comprensión de este campo, que es un campo que necesita muchísima investigación? Porque lo que sí se tiene claro, y acá corregime si me equivoco, aunque creo que no, que es la estimulación temprana una clave para que cada uno de los chicos, todos, incluso aquellos que tienen discapacidad, logren desarrollar su mayor potencial. ¿En qué hemos avanzado y en qué tenemos una deuda pendiente fuertemente cuando hablamos de educación especial?
El panorama de la educación especial y del tratamiento de la discapacidad en estos 30 años es como un mundo aparte. Es una evolución increíble que se ha sucedido en nuestro país al menos y a nivel internacional también. La especialidad respecto de lo que es la educación especial toma su forma en la década de los 90, hubo un antes y un después. ¿Por qué? Porque fue la obligatoriedad del Estado de cubrir las prestaciones que los chicos discapacitados tenían. Entonces, todo lo que es educación, tratamientos y demás, a partir de eso hubo un nomenclador que les permitió a los padres poder hacer todo lo que los chicos necesitaban. Eso fue un antes y un después. Y después, digamos, tanto el avance de la ciencia a nivel, tuvimos en la fundación una conferencia dada por el doctor Tatis que hablaba del tema de la discapacidad y la sexualidad, un tema totalmente difícil porque ya lo es para chicos que no tienen dificultades, o sea que para nuestros alumnos, nuestra población, es un tema de mucha complejidad, un tema tabú que no se habla habitualmente y que hay un montón de mitos al respecto. Entonces, quiero decir, todo esto se va hablando en estos últimos tiempos y hace que podamos tomar y abordar la problemática de nuestros alumnos desde otros lugares, con otra, digamos, con otro acervo de conocimientos que nos permite hacerlo. Entonces, me parece que eso fue sacar a los chicos del patio de la casa, que no hacían nada y no tenían vida social ni educativa, y llevarlos a un escenario donde pueden trabajar, pueden estudiar, pueden bailar, pueden tener, espectáculos como tienen los otros chicos que no tienen esas mismas dificultades. O sea, el avance fue monstruoso.
Estamos cerrando la nota con Susana Red, presidenta de la Fundación Infancias, que me estoy enterando que lleva adelante también un diplomado en educación especial e inclusión educativa. Acérquense, exacto. La página es institutoinfancias.edu.ar. Conociéndola, me imagino que hay becas para aquellos que se acerquen.
Sí, por supuesto.
Están en el barrio de Almagro, allí en la calle Pringles 839.
Pringles 939. La nueva sede es en Guardia Vieja 4541.
Bueno, acérquense, conózcanlos y escúchenlos, porque tienen mucho para decir desde Fundación Infancias en todo lo que tiene que ver con la educación inclusiva. Como dice Susana Re, para todos. También para los chicos que tienen alguna discapacidad más notoria, pero que la educación debe ser inclusiva para todos. Un abrazo muy grande. Te felicitamos por la continuidad de la feria y por seguir trabajando, como siempre, por nuestra infancia.
Y la perseverancia, Silvia. Y muchas eso. Gracias por publicitar y por difundir este tipo de cosas que no es alcanzada por todo el mundo.
Bueno, pero sabes que siempre donde estoy hay un lugar para ustedes y para todos aquellos que tienen algo para decir en relación de la educación como una manera para vivir mejor. Un abrazo muy grande. Susana Re, presidenta de la Fundación Infancias, estuvo aquí con nosotros en Boca de Todos.
En Boca de Todos, con Silvia Bacher.
Lleva el viento y son de mi boca.
seguimos en este programa, en Boca de Todos, tratando de conocer iniciativas que tienden a la inclusión de todas y de todos los ciudadanos de nuestro país. Ahora te vamos a presentar una iniciativa que es reconocida en América Latina, acaba de recibir el Premio Innovadores de América. Se llama Tiflo Libros y son libros electrónicos para ciegos. Es la primera biblioteca digital para ciegos de habla hispana, un servicio gratuito y exclusivo para personas con discapacidad visual. Estamos en comunicación con su director, es Pablo Lecuona, a quien le damos la bienvenida. Ahora Pablo, Silvia Bacher te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo muy bien.
Bueno, muy entusiasmados de conocer esta iniciativa que es un servicio interesantísimo para gente con discapacidad visual. Y queremos saber, bueno, cómo surge, de qué se trata, cómo se avanza en esta propuesta, que reitero, es innovadora y es muy solidaria.
Bueno, cuando se empieza a hablar de libros y ciegos y biblioteca y computadora, a alguien que no conoce puede sonarle un poco extraño, ¿no? Si no conoce discapacidad visual, pero realmente hace ya bastante tiempo que una persona que tiene una discapacidad visual, sea alguien ciego que no ve nada o alguien que tiene una baja visión, es un problema de pérdida de parte de la visión que no puede leer normalmente, puede usar una computadora o hoy también un teléfono celular con programas que leen en voz alta la información de la pantalla. Nosotros empezamos hace bastante tiempo, allá por el año 99, cuando todo esto era muy nuevo, que pasaba que distintas personas que teníamos una discapacidad visual, teníamos la computadora adaptada con lector de pantalla y por ahí podíamos pasar usando el escáner un libro, que era un papel que yo tenía en la mano y no podía ni enterarme de lo que había, con el escáner, que lo que hace es tomar una foto, analizar la imagen y buscar el texto para convertirlo en un archivo de texto, en un texto de Word, ponele que se puede entonces leer con el lector de pantalla, uno podía pasar ese libro, que era inaccesible, era un libro en papel, pasarlo a la computadora para empezar a leerlo. Y la idea de Tiflo Libros surgió con la idea de poner en común libros que distintas personas que teníamos una discapacidad visual pasábamos a la computadora, aprovechando lo que también en ese momento era algo nuevo, que era empezar a usar Internet, las posibilidades de intercambio que te da el correo electrónico, el poder que distintas personas, que por ahí estamos en distintas ciudades, en distintas partes del mundo, si cada uno pasó un libro a la computadora para poder leerlo, si eso lo ponemos en común, con poquitos recursos podemos hacer mucho material disponible para mucha gente.
O sea que está
disponible para personas de todo el mundo.
Pablo, o sea que esta biblioteca se fue armando con el aporte de todos los que
de
participan.
De los mismos usuarios, exacto. Digamos, se fue armando con mucho trabajo en red, empezó como una cosa muy chiquita, la primera biblioteca era la más virtual de la biblioteca porque era un Excel donde decía tal libro lo tiene tal persona y el mail para pedírselo. Después empezamos a armarlo más como una página web. Y bueno, hoy es una biblioteca que creció mucho más allá de lo que nosotros mismos imaginábamos, porque son más de 50.000 libros accesibles de forma gratuita, con usuarios en 48 países del mundo, con también toda una red de gente que por la que circula información, por la que también cada uno va aportando su granito de arena, y con otra cantidad también de proyectos y de cuestiones que han ido surgiendo alrededor que siempre tienen que ver con aprovechar la tecnología para que una persona con discapacidad visual pueda incluirse en igualdad de condiciones en la sociedad, pueda acceder a educación, pueda hoy trabajamos para que, por ejemplo, los chicos tengan los mismos libros en la escuela que usan sus compañeros, así teniéndolos en archivos digitales. Bueno, mucho se ha crecido alrededor de la biblioteca, e incluso construyendo todo un tema que en ese momento todavía no era nada claro, que era qué pasaba con el tema legal. Cuando
era una biblioteca, era lo que te iba a preguntar, ¿qué pasaba con las editoriales?
Exacto.
Cuando ustedes pasaban este software parlante, en general es eso, ¿no?
Claro, digamos, es el libro se pasa a un archivo de texto, y el archivo de texto después se lee con la computadora, se escucha con la voz sintética de la computadora. Y cuando empezamos, el tema del derecho de autor no era nada claro. Decíamos, bueno, si nosotros ponemos un libro en Internet para que cualquiera lo pueda bajar, va a ser un problema legal. Sin embargo, nosotros tenemos, por un lado, una necesidad de acceder a los libros que de otra manera era mucho más difícil, y un derecho a acceder a la información y a la lectura en igualdad de condiciones. Entonces empezamos a trabajar para encontrar la manera de hacerlo sin que eso sea un problema en cuanto a los derechos de autor. como primera cuestión pusimos claramente que el acceso a la biblioteca tenía que ser gratuito, o sea, no hubiera un negocio, no es lucrativa la biblioteca, y exclusivamente para quien tiene una discapacidad que no puede leer. Esto no es solo personas ciegas, es personas con baja visión, personas con dislexia, personas que por una discapacidad motriz no pueden manipular un libro, pero sí lo pueden leer en la computadora. Entonces siempre tomamos la práctica de que sea una discapacidad que no permita la lectura convencional. En esa época en Argentina ni siquiera la ley de derecho de autor lo contemplaba, en 2006, 2007, con el mismo desarrollo de la biblioteca y distintas otras bibliotecas que también existían en audio y en braille, pero que todavía no estaban amparadas por la ley, se logró modificar la ley de derecho de autor en Argentina e incorporar lo que se llama una excepción, que es lo que permite que una institución que hace libros para personas con discapacidad visual pueda hacer la versión accesible de un libro sin tener que pedir permiso a la editorial o sin tener que pagar derechos. Igualmente, al mismo tiempo, también vamos trabajando con las mismas editoriales o con los mismos autores, porque cuando la editorial a nosotros nos facilita el archivo como forma de colaborar con la biblioteca del cual se hizo el libro en papel, también eso nos permite tener los libros mucho más rápido y en muchas mejores condiciones, porque el escáner hace un proceso donde muchas veces el libro queda con errores, puede confundir letras. Pero bueno, ya por el año 2001 empezamos a trabajar con varias editoriales y por suerte, entendiendo que era una necesidad, entendiendo que nosotros teníamos el máximo cuidado de que los libros sean para quien no puede acceder de otra manera, muchas editoriales fueron colaborando y hoy, sobre todo con lo que es libros escolares y libros de literatura infantil, estamos trabajando con alrededor de 40 editoriales que facilitan sus archivos. Y bueno, así como se logró en Argentina trabajar el tema de derecho de autor, de repente, como habíamos empezado así muy chiquitito, nos fuimos envueltos en una negociación a nivel mundial sobre un tratado que también hoy se logró después de varios años de negociaciones, que lo que hace es obligar a los estados que son parte de ese tratado a incorporar este tipo de excepciones en sus leyes y a permitir el intercambio de libros accesibles entre los distintos países. Porque hoy con internet, con la tecnología, un libro que se hizo en Argentina puede llegar a cualquier otra parte del mundo. De hecho, nosotros a nuestra biblioteca acceden usuarios de todo el mundo. Y bueno, hay que aprovechar todas estas oportunidades porque lo que buscamos es aprovechar la tecnología como una herramienta para garantizar derechos, ¿no?
Sin ninguna duda. Y por eso está discriminado entre, en la página de ustedes, entre la entrada para miembros registrados, que son quienes pueden descargar los libros de su interés, exacto, y la entrada para visitantes, que pueden recorrer la biblioteca, realizar búsquedas y consultas. ¿Cuánta gente consulta por día, por mes? No sé cómo lo tienen calculado o contabilizado, Pablo.
Mira, la biblioteca acceden de forma directa alrededor de 8.000 usuarios, y además 300 instituciones, bibliotecas, escuelas, universidades que tienen servicios para personas con discapacidad. Entonces, indirectamente a través de esas instituciones también accede mucha más gente que de manera local accede al libro a través de esa institución. Nosotros más o menos la estadística que tenemos es que se está descargando un libro cada 3 minutos. Es una biblioteca, tenemos unos bibliotecarios esclavos, esa es la ventaja de internet y de la tecnología, que atienden las 24 horas del día y todo el tiempo alguien puede entrar, pedir el libro y el libro lo recibe en su casilla de mail, también por una cuestión de seguridad. No es que cualquiera puede entrar, sino que cada usuario tiene su nombre de usuario, su contraseña, su email registrado, para asegurar que el libro sea para estas personas. La verdad que es mucha gente, pero sin embargo es muy poca, porque estamos hablando de alrededor de 8.000 personas, pero estamos hablando del 1% de las personas con discapacidad en América Latina, con discapacidad visual. Eso quiere decir que todavía hay muchísima gente a la que hace falta llegar, a la que hace falta que todavía no acceda a la tecnología o que no acceda a cuestiones básicas. Por eso hay mucho trabajo, porque bueno, alrededor de la lectura también está el tema de la educación, el tema de aprovechar las herramientas tecnológicas, que una persona sí le da mucha más autonomía, el tema de la autonomía en general. Todavía en América Latina hay muchas personas con discapacidad visual que se quedan adentro de sus casas, que se piensa que el mundo se terminó. Y a veces empezamos a partir de la lectura también a generar más el interés en salir de eso, ¿no?
Entonces, bueno, la lectura es
gente,
eso.
Mucha gente para que,
la lectura, digo, para todos es una puerta, a nuevos, claro, a nuevos universos. En sentido, contanos si querés, Pablo Lecuona, es el director y fundador de Tiflo Libros, que la página es tiflolibros.com.ar. ¿Cómo fue tu propio recorrido? ¿Cómo, qué es lo que cambió en vos a medida que iba creciendo esta experiencia que, como decías, llega a más de 40 países?
Bueno, yo como el resto de gente que hemos ido trabajando en este proyecto, uno fue creciendo y aprendiendo en el camino, y también somos usuarios de la biblioteca, porque surge de la misma necesidad de las personas que tenemos discapacidad visual, de juntarnos, de ir buscando la vuelta para aprovechar esas oportunidades que nos daba la tecnología. Y también en el camino uno tuvo que ir aprendiendo muchas cosas, porque no empezamos como grandes usuarios de tecnología, sino como gente que necesitaba resolver un problema.
Interesantísimo, ciertamente. Y para eso se vincularon en una asociación civil que es Tiflonexos.
Claro, conformamos una asociación justamente para administrar lo que es la biblioteca. Empezamos con el proyecto como una cosa trabajando desde nuestras casas, pero después tuvimos que ir, encima nos tocó en el peor momento del país, ¿no? Crisis de 2001, la biblioteca iba creciendo, teníamos cada vez más usuarios, pero lo hacíamos cada uno trabajando desde nuestra casa. Yo siempre digo, una vez vinieron a hacernos una nota para un diario y quería sacar la foto, y la foto de la biblioteca era una computadora al lado de la cuna del bebé que estaba haciendo. Y bueno, nos tuvimos que organizar y aprender a organizarnos y aprender a ver cómo generar recursos para sostener también todo el trabajo.
Y ahí, bueno, ¿cuánta gente hay en Tiflonexos Asociación Civil hoy?
Hoy trabajando somos unas 12 personas y haciendo malabares también todos los días, todos los meses, para tratar de sostener todo, porque pese al impacto, pese al crecimiento, pese a que hay un montón de cosas que están haciendo, todavía día a día cuesta, y si no es por este tipo de premios como el Innovadores de América, a veces no sabemos cómo seguir sosteniendo todo.
El premio que recibieron, este premio Innovadores de América, ¿que quién lo da?
Es un premio que da una organización que se llama Innovamérica, que tiene base en República Dominicana, pero bueno, que nuclea distintas empresas, medios de comunicación latinoamericanos, y lo que hacen es, bueno, distinguir a distintas iniciativas que, son innovadoras en distintas áreas. En nuestro caso lo ganamos en la categoría de desarrollo social, y bueno, realmente es un reconocimiento súper importante, tanto porque implica un apoyo económico, como porque también nos permite nos permite seguir creciendo, nos permite sostener lo que hacemos y nos permite también darnos a conocer ante un público que muchas veces no conoce de este tipo de iniciativas, porque es algo que se hace a pulmón, que se hace que se hace con el esfuerzo de un montón de gente que conoce muchas personas con discapacidad visual, pero todavía hay mucha gente aún con discapacidad visual que no conoce, y que por eso también
y por eso también estamos haciendo esta nota. En un ratito te voy a preguntar cómo pueden ayudar nuestros oyentes de cualquier parte del país, no solamente cómo pueden utilizar los recursos a través de tiflolibros.com.ar, sino fundamentalmente cómo pueden apoyar. Sabemos que tienen apoyo de COPIDIS, de la organización del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Que apoya organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, y en este caso con discapacidad visual. Pero antes de ir al tema de cómo la gente te puede acompañar, quería que nos contaras un poquito sobre esta red que tienen ustedes y que es la red Mate de ficciones. Vos me dirás cómo definir la red Mate.
Bueno, distintos proyectos han ido surgiendo justamente alrededor de lo que ya hacemos, y la red Mate es un trabajo que hacemos en red con otras instituciones, donde lo que buscamos es justamente aplicar todo esto que ya se hace para mejorar la inclusión de los estudiantes con discapacidad visual. Lo que se hace es, por un lado, nosotros trabajamos junto con la Unión Nacional de Ciegos de Uruguay, con la Universidad de Córdoba, con una asociación también de Tucumán, en, por un lado, digitalizar materiales para los estudiantes con discapacidad visual, que cuando un estudiante necesita un material lo pueda tener en archivo digital y lo pueda tener al mismo momento que sus compañeros. Por otra parte, también trabajamos mucho en impulsar la participación de los mismos estudiantes, que los estudiantes se encuentren entre sí. Hemos hecho encuentros de estudiantes con discapacidad visual, para que entre ellos también se pueda discutir y ver cuáles son las problemáticas y las cuestiones a resolver y qué puede hacer de cada lugar. y también trabajar mucho en el aprovechamiento de la tecnología, en que los docentes, en que los estudiantes conozcan las herramientas disponibles y cómo esas herramientas pueden ser aprovechadas.
¿Qué te dicen los chicos cuando están en estos encuentros, chicos con disminución visual o chicos ciegos, cuando acceden a esta tecnología y no la conocían antes? ¿Qué es lo que te cuentan cuando los chicos empiezan a escuchar literatura infantil? Dijiste que era uno de los fuertes de la biblioteca, por ejemplo.
No, a ver, lo importante siempre es que sea un chico, sea un adulto, sea quien sea, tenga la misma oportunidad de acceder al mismo material que pueden acceder los demás. Entonces, para quien está estudiando, el gran tema es el tema de los materiales, porque si yo tengo que leer de hoy para mañana un material para la facultad o para la escuela, ese material no lo tengo y dependo solamente de que otro me lo lea, muchas veces voy en desventaja. A mí me pasaba, yo estudiaba en la facultad, me daban la fotocopia de los materiales hoy, lo tenía que leer para la semana que viene y nunca llegaba a tener los libros para la semana que viene. Porque dependías de que alguien te los grabe o escanearlos y, bueno, todo va llevando su tiempo.
Han hecho y lo que vos has hecho, la verdad es que es de una solidaridad impresionante. Y ahora sí, me gustaría que nos cuentes cuál es el apoyo que le podemos pedir a los oyentes de Radio Nacional, que se escucha no solamente en Buenos Aires, no solamente en todo el país, sino mucho más allá de las fronteras, porque, como sabes, el programa se emite a través de la radio. Del portal de la radio.
Sí, mira, hay muchas formas, digamos. Uno, el primero, saber cualquier persona que tiene una discapacidad visual que pueda aprovechar todo esto, que se inscribe de forma gratuita, solo con sus datos y comprobante de discapacidad, y con eso puede acceder a la biblioteca. Después, gente común que no tenga una discapacidad puede ayudar de muchas maneras. Uno, económicamente, nosotros tenemos un programa de socios promotores que es con pequeñas donaciones mensuales de 50, de 100 pesos. Si logramos que mucha gente lo haga, podemos sostener mucho mejor todo el trabajo que se hace todos los meses, todos los días, para llegar cada vez a más gente. Después también nosotros nos interesa mucho llegar al interior del país y al interior del interior, donde muchas veces hay más desconocimiento, menos acceso a las herramientas. Es bueno ayudar con difundir. Nosotros trabajamos mucho con bibliotecas de las distintas provincias, con universidades, con escuelas especiales, con que en distintos lugares haya hecho un proyecto donde en distintos lugares del norte argentino, en momento que llamamos puntos de acceso a la lectura, que son en distintas instituciones, tener mínimamente una computadora adaptada con acceso a la biblioteca, con acceso a internet, donde una persona que tiene una discapacidad visual puede ir y empezar a usar estas herramientas. Entonces, bueno, hay un montón
Y todo esto se puede hacer a través de la página, que es www.tiflolibros.com.ar.
Exactamente, y de ahí a través se pueden vincular y siempre estamos disponibles para hacer muchas veces.
Pablo Lecuona, presidente de Tiflo Libros, ustedes ya saben, lo encuentran allí en tiflolibros.com.ar. Muchísimas gracias, felicitaciones por el trabajo, por el premio y a seguir adelante.
Dale, gracias a ustedes.
Un abrazo grande y seguimos aquí en Boca de Todos.
En Boca de Todos. Con Silvia Bacher.
Recordá que tenemos un correo electrónico, programaenbocadetodos@gmail.com y un Twitter, Radio EBDT. Vamos a escuchar ahora a Melisa Mora Peralta. Ella es integrante del programa Curiosa Tarde, que se emite por internet en Radio Sónica. Hablamos con ella sobre muchos temas, pero queremos compartir con vos algunas de sus reflexiones. Escuchá qué dice Melisa sobre las falencias que ella encuentra en los medios de comunicación a la hora de abordar el tema discapacidad. Y también, ¿qué opina sobre cuáles son las pistas para construir un mundo más inclusivo? Vamos a escuchar a Melisa.
¿Cuáles son las falencias que noto respecto al tratamiento que dan los medios al tema? En general, la falta de información, de formación de los periodistas a la hora de tratar el tema y en particular que siempre que se habla de una persona con discapacidad es desde el punto de vista de lo, si se me permite decir, del lado de la pena o la alegría. ¿Cómo se puede construir un mundo más inclusivo desde la educación? De los profesionales, como en este caso los periodistas, desde la educación de los más chicos, en las escuelas. Yo creo que en realidad deberíamos tener todos ese paso a incluir a los demás, que no solamente sean unos pocos que trabajen con las personas con discapacidad porque tienen la vocación, sino que todas las profesoras se eduquen para trabajar con los niños, no que tenga que haber una maestra integradora, que todas las personas nos eduquemos, tanto grandes como chicos, sobre el otro, porque ellos son nuestro otro. Todos somos diferentes. Y yo necesito conocer los derechos del otro, porque el otro también debe conocer mis derechos. Entonces, yo no puedo, porque la persona tiene una discapacidad, discriminarlo por esa discapacidad, porque eso no lo define a él como persona. Lo define como yo lo vea. Si yo lo veo con los ojos de la discriminación, es una persona a la que hago menos, y no es así. Somos todos iguales y diferentes a la vez. Así que para mí va desde el punto de la educación inclusiva.
Qué programa el de hoy, ¿eh? Con tantas pistas para seguir pensando, como decimos siempre. Acordate que durante toda la semana nos encontrás en nuestro correo electrónico, que es programaenbocadetodos@gmail.com. Y ahora ya nos vamos con la columna semanal de nuestro columnista Daniel Santa Cruz, que nos trae las luces y las sombras de algún sistema educativo del que podemos aprender y al que seguramente tenemos mucho para decirle. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Gracias Silvia, buenos días a todos. Otro domingo más aquí en Boca de Todos en Radio Nacional, en este ciclo donde les estamos contando a todos ustedes las características centrales de los sistemas educativos más importantes o con los cuales uno puede hacer algún tipo de comparación. Como decimos siempre, los 10 mejores sistemas educativos, los que rinden mejor los chicos, los que tienen mejor nivel académico, ya lo hemos dado. Ahora estamos contando las características de algunos sistemas educativos que están al fondo, en la mitad del pelotón, como el argentino. En estos momentos, o en el día de hoy, vamos a hablar de Uruguay, un país vecino. Sabemos bastante del sistema educativo uruguayo, lo tenemos muy incorporado, pero es bueno recordar algunas cuestiones que nos diferencian. El sistema educativo uruguayo se basa en la gratuidad, igual que el argentino, laicidad y el libre acceso a la educación de todos los ciudadanos. Según las estadísticas de Naciones Unidas, es el segundo país de Latinoamérica, después de la Argentina, con mayor acceso a la educación, y su población tiene una tasa de alfabetización del 98,5%. Su sistema educativo también destaca por sus características igualitarias, que favorece la educación especial y multiétnica y impide la mercantilización. La educación, que es gratuita en todos los niveles, inclusive en el nivel de educación superior, en ese aspecto Argentina y Uruguay marcan una diferencia con todo el mundo, es gestionada y administrada por el Ministerio de Educación, y la oferta de educación pública se ve complementada por algunas instituciones de educación privada, no muchas, pero que existen y forman parte de la oferta educativa existente en México, en Uruguay. ¿Qué pasa en Uruguay con la educación superior? Y esto es lindo contarlo, porque tienen un acceso irrestricto, tienen un acceso, en algunas carreras tienen que dar examen para ocupar los cupos que tienen, pero es gratis. ¿Pero es toda gratis la educación superior? No. Tienen un programa distinto al de Argentina, que se basa en que los graduados, una vez que obtuvieron su título en la educación pública, después de algunos años, cuando están trabajando, tienen que grabar, tienen que pagar un impuesto, un aporte, una colaboración al Estado Nacional, para que el Estado lo reconvierta en presupuesto universitario, y gran parte de ese presupuesto universitario destinarlo a becas para los alumnos menos pudientes puedan acceder al sistema de educación superior. Es decir, como en Argentina, tienen la primaria gratuita, la secundaria gratuita y la universidad gratuita. Pocos casos en el mundo la educación universitaria es gratuita, como en Argentina y como es en Uruguay. La diferencia es que allá en Uruguay los graduados, una vez que están trabajando y empiezan a cobrar o tener una profesión y a relacionarse con el mercado ya con su título bajo el brazo, tienen que hacer un aporte obligatorio para que el Estado pueda nutrir su presupuesto de educación superior y tener una cierta cantidad de becas más para los alumnos menos pudientes. Algo parecido pasa aquí en la Universidad de Buenos Aires, que es voluntario, pero tiene las mismas características que este programa uruguayo, de un programa que tiene la UBA que se llama Graduados por Más Graduados. Claro, tiene las mismas características, la diferencia que Graduados por Más Graduados, que tiene adelante la UBA, son aportes voluntarios que hacen los profesionales que se graduaron en la universidad. ¿Qué podemos decir de Uruguay en estos últimos 30 años? Digamos, el recuperar la democracia ya por los 80, ¿cómo le ha ido a la educación en Uruguay? Bueno, la realidad educativa actual es muy distinta a la de hace 30 años. Entre los logros que le podemos destacar a Uruguay encontramos el crecimiento de la cobertura en educación primaria, media y terciaria universitaria. Han incorporado muchísimos más chicos. En ese sentido, el sistema todavía está lejos de alcanzar la universalización de la educación media, al igual que Argentina, tienen un promedio bajo, un poco superior a Argentina, pero bastante bajo, lo que se ha transformado en una deuda importante. No obstante, existen otros logros, como el incremento del presupuesto destinado a la educación y el establecimiento de mecanismos de participación de todos los actores del sistema educativo. En lo que tiene que ver con la educación terciaria, el desarrollo de la investigación y los posgrados, la extensión de la oferta universitaria al interior, a la creación de la segunda universidad pública, la UTEC, ha mejorado mucho, a ampliar. Uruguay tiene 3 universidades nacionales públicas y gratuitas. También se destacó el desarrollo de la educación terciaria privada. Y a modo de resumen podemos decir que en estos últimos años se avanzó mucho en lo cuantitativo, pero se dejó al lado lo cualitativo. Esto dicen los especialistas de educación en Uruguay, que están señalando que tienen un sistema de muy buena calidad, o sea, que antes, 30 años atrás, la diferencia de 30 años atrás con ahora, es que antes tenían un sistema de muy buena calidad, pero que no incluía a todos. Hoy tienen un sistema mucho más equitativo, mucho más inclusivo, pero que bajó muchísimo la calidad educativa. Y que el gran desafío que tiene Uruguay hoy en día es transformar la educación con una visión de política pública, con una visión de política estatal y no con una visión de política partidaria. Hay mucha diferencia entre lo que creen que tiene que ser la educación pública en Uruguay entre el Frente Amplio y el Partido Colorado y el Partido Blanco. Es mucha la diferencia que hay cuando uno ve las propuestas de gobierno que tiene el Frente Amplio con las que tienen en la oposición el Partido Colorado y el Partido Blanco. Entonces, los especialistas uruguayos les piden a la clase política que unifiquen un criterio para que Uruguay tenga una educación pública como política de Estado y no como política partidaria. Bueno, hasta aquí fue Uruguay en este ciclo de columnas donde les estamos contando los sistemas educativos de todo el mundo. Gracias, Silvia. Nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo.
En boca de todos.